completa sobre esta medida, por si nuestros oyentes quieren ampliarla, basta que lean las notas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y de FEDEA, ambas colgadas en sus respectivas webs. Entidades, las dos, que se pronunciaron ya en febrero pasado de manera muy crítica. Esta quita de deuda implica que lo que no pague en intereses el gobierno catalán o cualquier otro autonómico, lo hará el Estado con los impuestos de todos. Por eso, las agencias de rating advierten del riesgo moral de esta operación política que absuelve a los incompetentes gestores de la autonomía catalana que en su obsesión estatalista llevan décadas de despilfarro. Tras la amnistía penal viene, Carlos, la amnistía financiera.
Gracias, José Antonio. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hoy día martes 2 de septiembre, día de Ceuta, por cierto. Enviamos a todos los amigos ceutí, a los caballas, un abrazo en su día. Randstad Research, el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos, nos ofrece los datos del paro del mes de agosto. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días, Carlos. Agosto no suele ser un buen mes para el empleo y este no ha sido la excepción. Es más, ha sido el peor de los últimos 6 años, con la destrucción de casi 200.000 puestos de trabajo, lo que deja el número de afiliados en los 21,6 millones. El sector donde más se ha notado ha sido el de la educación, donde se han perdido 75.000 ocupados. En cuanto a las cifras del paro, datos similares a los del verano pasado. Agosto nos deja 22.000 desempleados más, sobre todo en los servicios, la construcción y la industria. Seguimos por encima de los 2,4 millones de parados y a la cabeza de Europa. Y si echamos un vistazo a la calidad del empleo, a los contratos que se firmaron, vemos que solo un 37% fueron indefinidos y además en 6 de cada 10 casos eran a tiempo parcial o fijos discontinuos.
Valentín Bot es el director de Randstad Research. Valentín, ¿cómo analizamos estos datos? Buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos. Pues bueno, agosto, como bien se comentaba, no es un buen mes y en este caso pues vemos siempre unas cifras abultadas, 200.000 afiliados menos en el mes, lo que bueno no es algo extraordinario en comparación con otros agostos, pero aún así nos sitúa en el peor agosto desde 2019. Por el lado diferente del mercado, aquellas personas que buscan empleo y no lo tienen, lo que nos encontramos es que los demandantes de empleo han crecido en este agosto y se sitúan ya en 4,3 millones. Y por otro lado, cuando dentro de los demandantes de empleo nos planteamos pues cuáles son los parados efectivos, esta nueva variable que construimos añadiendo al paro registrado a la cifra oficial, aquellas personas que tienen esos contratos fijos discontinuos en situación de inactividad, pues la cifra la sitúa en 3,2 millones, 3,24 millones de personas, con una diferencia respecto a la cifra oficial del paro registrado creciente, que en esta ocasión se sitúa ya en 831.000 personas. Ese sería el gap de lo que bueno, está quedando por registrar, digamos, en esas cifras de paro efectivo. Y en materia de contratación, agosto es un mal mes también. Ha caído la contratación en un 34%, pero esto pues no es algo inusual. Agosto es un mes donde la actividad económica, excepto en algún sector muy concreto vinculado al turismo, se frena. Y ese freno de la actividad económica en el resto de sectores pues lleva a esa caída de la contratación. En términos interanuales, la contratación ha quedado plana, apenas ha descendido. Y eso sí, como siempre, pues de los contratos que se han firmado, aquellos que son indefinidos, que son 4 de cada 10, pues a su vez 4 de cada 10 indefinidos han sido o bien fijos discontinuos o bien a tiempo parcial.
Gracias, don Valentín. Conozca toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es. Ahora información local.
Herrera Incope.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 14 grados en el centro y cielo más bien despejado y tendremos alguna nubosidad por la mañana, sol por la tarde. Las temperaturas máximas suben ligeramente hasta los 27 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la 42 en Getafe sentido entrada. Además, hay dificultades en las entradas por la 1 en Las Tablas, A4 en Getafe, A5 en Alcorcón y en la 6 en Aravaca. En la M40 desde Somosaguas hasta los túneles del Pardo sentido 1 y en Vallecas, Vicálvaro y Coslada sentido A2. En la M50 en Boadilla sentido A6, Majadahonda sentido A5 y en el Cañaveral y San Fernando sentido A2. En el interior, especialmente mal la entrada por la 1 y la M11. En el norte de la Paseo de la Castellana, el nudo de Colmenar, mal todas las entradas. Todo el este de la M30, desde Méndez Álvaro hasta Manoteras, sentido norte. Escuchas Herrera en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Seguimos en Herrera en COPE y vamos a hablar de un asunto bastante inquietante. Y vamos a hacerlo con quien sabe, porque Rusia no solo ataca con armas, ¿eh? O interfiere en elecciones de otros países difundiendo bulos, desinformación en redes sociales con perfiles falsos. Es que lo que ha pasado con el avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, es bastante inquietante. Volaba de Polonia a Bulgaria cuando el satélite que proporcionaba la información de la señal GPS que llegaba al avión, de repente deja de funcionar. Y no solo eso, todo el sistema de GPS del aeropuerto se fue a negro.
Y los pilotos, Jorge, tuvieron que aterrizar recurriendo a los mapas físicos, a los de papel de toda la vida. Pasó cuando se aproximaban, como dices, al aeropuerto de Plovdiv, que es la segunda mayor ciudad del país, donde a pesar de este sabotaje, los pilotos la verdad es que pudieron aterrizar, eso sí, sin problema. Pero claro, sobrevolando la zona durante una hora antes de conseguir hacer ese aterrizaje. Bueno, decimos sabotaje porque para la investigación de las autoridades el culpable tiene un nombre.
Sospechan que esta flagrante interferencia fue llevada a cabo por Rusia. Esto reforzará aún más nuestro compromiso inquebrantable de aumentar nuestras capacidades de defensa y nuestro apoyo a Ucrania.
Esta es Ariana Podestá, portavoz de la Unión Europea.
Pero el Kremlin, qué sorpresa, Pilar, niega cualquier participación, claro. En el estudio nos acompaña ya Pedro Durán, él es piloto, seguro que muchos habéis escuchado, le seguís en redes sociales o habéis escuchado las entrevistas que le ha hecho Alberto Herrera, explica, da consejos, combate el miedo a volar, que uh-huh. de repente se puede apoderar hasta de los clientes de aerolíneas más maduros y serenos como este que les habla. Pedro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
buenos
estás?
Días.
Déjame antes de nada, Pedro, decirte que, porque quiero dar más datos de contexto a los oyentes, que von der Leyen ha viajado a Bulgaria para visitar una fábrica de municiones y que doña Úrsula ha estado haciendo una gira por los países que tienen frontera con Rusia. O sea, que era un viaje, digamos, que saltó algún tipo de alarma en el Kremlin, ¿no? El objetivo del viaje de la presidenta de la Comisión era debatir medidas para mejorar la defensa e intentar apoyar a Zelensky en el frente bélico contra Rusia. Si unos pilotos se encuentran en pleno vuelo y de repente desaparecen los datos de GPS, Pedro, ¿qué es lo que pasa en la pantalla de vuestro avión cuando sucede eso?
Bueno, es que antes de nada es importante entender que el GPS es un sistema adicional a todo lo que llevamos. Entonces, realmente un ataque con GPS es delicado, no nos gusta, pero no es una gran emergencia como puede parecer. Cada mes hay 40.000 casos de ataques de este tipo en el mundo. O sea, no es un hecho aislado, pasa en todas las fronteras del mundo porque los gobiernos se defienden de ataques con drones, fundamentalmente utilizando estos sistemas. Entonces nosotros desde hace muchos años estamos entrenados para combatir estas cosas.
¿Tú has perdido la señal GPS alguna vez en algún vuelo?
Yo no he perdido la señal GPS, pero hace dos semanas en el simulador tuvimos un escenario que todos los pilotos de mi compañero hemos pasado por ese, simulando precisamente un caso como este.
¿Y cómo se prepara un aterrizaje sin ningún tipo de señal GPS y con el aeropuerto de destino, ojo, también afectado por ese problema?
Bueno, es delicado, pero es que los aviones no solo dependen del sistema de GPS. Entonces, lo preocupante para nosotros es que haya 40.000 casos al mes en el mundo, en el que nos están quitando una capa de seguridad que es el GPS. Pero, por ejemplo, cuando dicen que han tenido que recurrir a los mapas de papel, yo creo que eso es una, o error de traducción o error de interpretación, porque parece dar a entender que iban con los mapas de carretera, ¿no?
Entonces nosotros la guía Michelin ahí, que la abrieron ahí, la desplegaron, claro, en el panel de mando y...
Entonces realmente nosotros, por ejemplo, las aproximaciones que hacemos, la gran mayoría de las veces no utilizan GPS, utilizan otro tipo de señal radioeléctrica. Entonces es todo un poco confuso, pero realmente este tipo de ataques es muy sencillo de hacer, no hace falta un gran conocimiento técnico para hacerlo. De hecho, realmente la señal que llega del GPS al avión es una señal del satélite al GPS, el avión es una señal muy débil que con cualquier inhibidor, no te voy a decir casero, aunque hay vídeos en internet para hacerlo, se puede conseguir. De ahí que en las fronteras de estos países, cuando tú sobrevuelas cerca, puede ser bastante habitual que un avión sufra este tipo de interferencias. Lo que pasa es que para nosotros, lo que nos preocupa a nosotros es que nos quita una capa de seguridad muy importante, que al final cuando suceden los accidentes siempre son por 5 o 6 cosas que suceden a la vez. Entonces, si tú ya estás quitando una, que es la protección...
Ya solo quedan 4.
Claro, de muchos sistemas, porque no solo es el sistema de navegación, sino son los sistemas que dependen de eso, incluso el reloj del avión depende de esto, el sistema de alerta contra el terreno depende de esto, eso sí que es delicado, ¿no? El hecho de realizar una aproximación con unos equipos o con otros no es tan delicado como el no saber dónde estás en un determinado momento o el sistema de eso, como digo, el de sistema de alerta contra el terreno.
¿Pero qué usáis entonces cuando os quedáis sin GPS? No son mapas, no son mapas de papel, no es la guía Michelin que dice.
Llevamos un sistema de navegación inercial y entonces lo que se utiliza es una combinación de muchas cosas. Entonces la unión de todo da una gran fiabilidad. Entonces, si tú pierdes el GPS, pierdes parte de la precisión, pero sigues teniendo equipos de navegación y luego tienes aparte equipos de radio para aterrizar, que son equipos locales. Eso es lo que utilizamos normalmente para aterrizar. El problema es que en el mundo esos equipos son caros y en el mundo se está tendiendo a poner en los aeropuertos, sobre todo en los aeropuertos más pequeños, a lo mejor sistemas que funcionan con satélites son más baratos. Entonces, si la aviación está tendiendo hacia ahí, realmente es preocupante pensar que con 40.000 casos en el mundo, pueda degradarse la operación. Pero bueno, eso es un riesgo operacionalmente gestionable, pero a nosotros nos preocupa muchísimo porque, evidentemente, a nosotros queremos estar siempre en el pico de la seguridad y esto está degradando la operación. Ya te digo, 40.000 casos al mes son muchos.
Sí, pero aún así, el avión tuvo que pasarse dando vueltas un tiempo, es decir, vale, tendría otros sistemas de navegación, pero se pasó un rato sobrevolando el aeropuerto. ¿Qué se estaba valorando en ese momento en la cabina, los pilotos?
Y es que yo he visto el avión, es un avión ejecutivo, no sé qué equipos tiene. Evidentemente, para los pilotos es delicado, pues a lo mejor le podía afectar a otras cosas, o no lo sé, tampoco conozco el sistema de aproximación que tiene ese aeropuerto, pero bueno, de cualquier forma, al final nosotros llevamos años entrenando estas cosas y bueno, pues en ese sentido la aviación es proactiva en prevenir este tipo de cosas, pero desde luego que deseable no es.
¿Y depende del avión? Es decir, estamos hablando de que, bueno, no conocemos exactamente el tipo de avión en el que viajaba Ursula von der Leyen. Lo cierto es que los miembros de la Comisión Europea, que sepamos, no tienen un avión oficial propio, ¿no? Supongo que contratan aviones pues también para desplazarse. Es decir, si hubiera sido, por ejemplo, el Air Force One, ¿esto hubiera ocurrido?
Pues no lo sé, la verdad. Desconozco las medidas de seguridad que tiene el Air Force One, pero mira, por ejemplo, en la comitiva del presidente de Trump, en los coches, hay uno de los coches que está específicamente diseñado para inhibir todas las frecuencias de los móviles de alrededor, de los GPS, para prevenir ataques. O sea, que es la propia comitiva del presidente de Estados Unidos hace esto y provoca estos jammings, que se llaman.
Cristian te va a hacer una pregunta, Pedro.
Pedro, yo te quería preguntar, asumiendo que haya sido Rusia y que, bueno, suponiendo que ellos saben que esto no es grave, no va a provocar directamente un accidente, es decir, que es una especie de
mensaje
exacto, ¿qué podrían haber hecho realmente para provocar un problema mayor o que incluso se estrellara el avión? Es decir, ¿qué medios tienen a su alcance? que vayan más allá de simplemente cortarte el GPS.
Bueno, o sea, yo sí creo que es grave, porque para la aviación desviarse de lo que es el pico de seguridad es grave. Para nosotros es muy grave, pero de ahí a que pueda causar un accidente o que irremediablemente vaya a causar un accidente, no. Lo que pasa es que te puede acercar a uno, y es lo que a nosotros no nos gusta. Realmente, como te digo, es que ese tipo de ataques se produce todos los días, porque hay 1.500, ha habido en julio del año pasado picos de 1.500 casos al día en el mundo, en aviones, en su gran mayoría comerciales, aviones con los que volamos todos los días, en zonas como Chipre, es donde más casos hay, porque es una zona muy, muy caliente, con Siria, Líbano, Israel, Egipto, ahí, pero también en todas las fronteras, en el Mar Báltico, en Kaliningrado es un gran pico de ataques de este tipo. Entonces, bueno, al final el mundo está en guerra y la aviación sufre estos daños colaterales.
Porque la ruta esa se puede cambiar, la ruta, o sea, tú vas a tienes que pasar por Kaliningrado ahora mismo en alguna ruta comercial, o no se aconseja en la aviación civil pasar por esa zona.
Nosotros no pasamos por zonas de conflicto, lo que pasa es que esos ataques son grandes y están entre dos países, entonces tú sí puedes volar por un país que no está en guerra, pero está en frontera con uno que sí está en guerra, que está defendiendo sus fronteras con este tipo de ataques. Pero este tipo de cosas lo hacen muchos países, no solo lo hace en Rusia.
Te va a preguntar mi compañera Esther Jaén.
Sí, hola. Yo, a ver, desde la ignorancia más absoluta, pero viendo todas las explicaciones que da, dice, bueno, hasta el propio presidente de los Estados Unidos, con los inhibidores se generan problemas ellos mismos, etcétera. ¿Cabría la posibilidad? Ya hemos apuntado la de que hayan querido solo dar un aviso, un susto, de que ese ataque fuera por otro lado, quiero decir, que no fuera concretamente contra el avión de y bloquease esas comunicaciones, pero fuera por otra cosa, quiero decir, no sé, que afecta todo ese espacio radioeléctrico, pero no necesariamente era y ella pasaba por allí. ¿Cabe esa posibilidad?
A ver, mi opinión es, cuando hay 40.000 casos en el mundo que haya al mes, que haya uno que haya sucedido, pues hombre, la posibilidad de que no sea un ataque específico contra ella es algo bastante probable, pero también puede ser un ataque específico. O sea, las dos cosas pueden ser. Yo creo que no se puede descartar ninguna de las dos.
Ana Martín.
Aparte de llevar a negro la señal de GPS, ¿se puede falsear? ¿Se puede mandar por otra ruta que no es la correcta y así despistar incluso más que llevarla a negro? Que eso, claro, es muy evidente lo que ha pasado.
Claro, realmente hay dos tipos de ataques. Uno es el jamming, que es como cuando tú aparcas el coche cerca de una comisaría o cerca de un ministerio que no te funciona la llave para abrir el coche. Pues esto es lo mismo con la señal de GPS, y ese te anula el GPS. Y el peligroso, que sí que es un poquito más avanzado, es el spoofing, que lo que te hace es desviarte tu posición y te está dando indicaciones falsas. Y ahí es cuando la cosa se vuelve más delicada, porque está engañando al avión. Entonces ahí es donde el entrenamiento de los pilotos coge su máxima importancia, y fundamentalmente también la presencia de dos pilotos en la cabina, porque si tú ya tienes instrumentos de los que no te puedes fiar y encima vas uno solo, entramos en el terreno mucho más delicado.
Yo, para terminar, Pedro, te quiero preguntar por una cosa que me pasó a mí, que son los buitres. Los buitres son más son complicados de para un piloto. Y es que tuve un amigo que me metió un viaje de Jerez a Madrid en la cabina para combatir, ya digo, mi estúpido miedo a volar, que me ha surgido en los últimos años, y me iba explicando todo lo que iba haciendo. Iba ahí metido entre los pilotos y el copiloto, y de repente le veo que se abalanza sobre el mando, porque acababa de recibir aviso de buitre. Estamos ya camino ya de Barajas, y en esa parte de la sierra que se atraviesa hay un montón de buitres que vuelan realmente muy alto, y es un bicho que puede llegar a pesar lo suficiente como para hacer un estropicio en el avión. Y le vi con cara de preocupación que se abalanzaba sobre el mando para desactivar el piloto automático y, digamos, bordear, y además vimos el buitre, efectivamente, lejos del avión, pero lo vimos, y pasó el aviso a otros compañeros. ¿Eso es habitual? O sea, ¿os las veis con buitres?
Sí, al final nosotros compartimos el espacio aéreo con las aves, es algo que es difícilmente evitable, y entonces pues nosotros vemos pájaros pequeños, y hay impactos con pájaros pequeños hay todos los días en el mundo, en casi todos los aeropuertos del mundo todos los días hay impactos con pájaros pequeños, y hay veces que hay impactos con pájaros grandes que efectivamente pueden hacer un daño al avión, y bueno, pues lo mismo, entrenamiento de los pilotos y de toda la tripulación, y bueno, pues cuando sucede, pues responder y aterrizar con la máxima seguridad.
Este mismo verano hemos visto un ejemplo, ¿no?, de un avión que iba de Barajas a Francia, creo que era París o Lyon, y que tuvo que volver porque tenía el morro totalmente, no sé si dice morro, perdona, totalmente destrozado, que dices, ¿cómo es posible?
Pero aún así
que un
aterrizó
buitre
sin
haga...
problemas.
Sí, aterrizó.
Se dice morro, no te preocupes. Sí. Y sí, al final un buitre puede pesar 5 o 6 kilos y bueno, nosotros una de las cosas que hacemos es limitar la velocidad por debajo de los 10.000 pies a 500 kilómetros por hora en 250 nudos para evitar que el daño pueda ser menor, pero lo de siempre, entrenamiento y para cuando suceden las cosas que nunca suceden, pues bueno, estar donde hay que estar.
Bueno, pues me quedo más tranquilo, además no tengo pensado volar a Kaliningrado próximamente, así que no. Pedro Durán, muchas gracias por habernos explicado estos detalles técnicos de aviación al hilo del incidente con Ursula von der Leyen.
Muchas gracias a todos. Gracias a todos.
Y ahora vamos a volver al asunto de los incendios y al asunto de cómo afrontarlos de cara al verano que viene y de las propuestas que los dos grandes partidos han hecho para combatirlos. Las causas que da Pedro Sánchez para explicar por qué este verano los incendios han arrasado cerca de 400.000 hectáreas son muy personales y se circunscriben básicamente a la emergencia climática, ¿eh? Pero es verdad que es como si toda la comunidad de La Rioja hubiera ardido. Esto es el equivalente a las hectáreas calcinadas este verano en España. Bueno, esta es la primera causa que daba Pedro Sánchez para explicar la ola incendiaria de agosto.
Hemos tenido una política de prevención de incendios claramente insuficiente, que se refleja, por ejemplo, en la falta de planes, en la ausencia de instrumentos de análisis, de predicción avanzados y también en plantillas de bomberos y de brigadas forestales.
Bueno, esta es la primera causa que claramente está vertiendo sobre las comunidades del Partido Popular. Esta sería la segunda.
La gestión del territorio, que también es inadecuada. Montes cargados de biomasa, caminos sin cortafuegos descuidados, en falta de especies autóctonas y resistentes al fuego, en municipios despoblados, en infraestructuras obsoletas.
Y la gestión del territorio, ¿de quién es culpa, según Pedro Sánchez? Naturalmente, de los presidentes autonómicos. Y esta es la tercera causa.
Ha sido una emergencia climática la que ha hecho que los fuegos de ahora sean mucho más virulentos.
Y claro, en ninguna de estas tres causas concurre, por ejemplo, la aparición de un incendiario. Uno de los detenidos, por ejemplo, que se han detenido este verano, ¿no? Varias decenas. Bueno, pues esta causa no son bulos, ha dicho, de la bulosfera. Los incendiarios son invenciones de la bulosfera. Bueno, ¿qué propone Sánchez? Pues su propuesta más concreta es, concreta por decir algo, es un pacto de Estado frente a la emergencia climática.
La creación de una agencia estatal de protección civil y de emergencias que potencie y que garantice el buen funcionamiento del sistema.
Bueno, y en cuanto a las demás propuestas, pues podríamos decir, Jorge, que son más vagas, por lo menos en cuanto a su desarrollo. Pero habla de mantener y aumentar los medios técnicos y humanos necesarios para combatir eventos extremos, en referencia a brigadistas y bomberos forestales. Promover, dice, un nuevo modelo de gestión, como dices, en el que se busque esa reforestación con bosques mixtos, con especies resistentes y aprovechamientos agrarios y forestales, o fomentar la ganadería extensiva, el pastoreo y el riego eficiente.
Y ojo, algunas de estas medidas no suenan mal, sobre todo si le animara a una verdadera voluntad de acuerdo con el primer partido de España y el líder de la oposición, que ha presentado medidas que en algunas partes son coincidentes, pero no parece que ese sea el camino. Vamos a preguntar cómo le suenan estas medidas y también las que ha presentado Feijóo a Víctor Resco de Dios, que es catedrático de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lleida y coordinador en el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña. Víctor, buenos días.
Hola, buenos días.
De lo dicho por el presidente, ¿qué te gusta y qué ves innecesario o redundante o qué tiene que desarrollarse más realmente la lucha contra el fuego en España?
Bueno, pues la verdad es que es lo que me gusta de lo que ha dicho. Creo que es la primera vez que no echa las culpas únicamente al cambio climático. Creo que eso es un avance, porque desde que se declaró la emergencia climática, si no recuerdo mal, en el 2019 hasta ahora, en lugar de utilizarse como un espolón para fomentar la acción y la adaptación a estos incendios, lo que se está haciendo es utilizarlo como un escudo y decir, no, es que es el cambio climático y ya está. Entonces, por lo menos, ya no se le echa solamente la culpa al cambio climático, sino que se habla también de cuestiones sobre las que tienen competencias los gestores políticos, que bueno, ahora la mayoría de comunidades autónomas están gobernadas por el PP, pero antes lo estuvieron por el PSOE y tampoco ha cambiado mucho, ¿no? Pero más allá de esta generalidad, la verdad es que me parece que deja bastante por desear todo lo que nos está está proponiendo, ¿no? La agencia esta de protección civil, en fin, ¿para qué necesitamos otra? Tenemos, el problema que tenemos en España en la extinción realmente es que tenemos demasiadas agencias involucradas. Y no me refiero a que tengamos las 17 autonomías, sino que dentro de esas autonomías tenemos las diputaciones y en muchos sistemas, pues, como por ejemplo lo que pasó en Valencia, que fue parte de la razón de la descoordinación de la respuesta frente a la DANA, pues es que tenemos a las diputaciones, que son las que actúan, no actúa la comunidad autónoma. Tenemos ya un galimatías administrativo importante y esa agencia no creo que lo vaya a solucionar, ¿no? Sí que he hecho en falta una unidad de inteligencia, reforzar la inteligencia en los análisis de incendios forestales. Hay algunas comunidades que lo hacen muy bien, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía, que tienen incorporada esta inteligencia en la cadena de mando, pero hay otras que todavía están muy atrás. Sobre la falta de prevención y la gestión del terreno, sí, es evidente que necesitamos, sobre todo, por un lado, fomentar la protección perimetral, que se hagan unas franjas alrededor de las urbanizaciones, de los pueblos, de las ciudades, de varios cientos de metros. La legislación ahora mismo, por ejemplo, en Cataluña obliga a hacer una franja de 25 metros, en Madrid la franja de 75 metros, todo esto es insuficiente, necesitamos pasar a por lo menos 300, 400, 500 metros. Si es un sitio que está debajo de, o sea, que está encima de una cumbre, un sitio muy escarpado, quizás tenemos que tener 1,000 metros de unas zonas limpias, ausentes de vegetación, para estas protecciones. Esta es una medida muy sencilla que deberíamos tomar. Y otra medida muy sencilla es dejar también de buscar estos chivos expiatorios como los eucaliptos y ciertas especies autóctonas que son resistentes al fuego y tener estas especies, esta mezcla de especies. Porque es que lo que más se nos está quemando son los espacios naturales protegidos, que es donde tenemos más especies autóctonas, que es donde tenemos más de estas especies, esta mezcla de especies. Y precisamente cuando tenemos estas mezclas de especies es cuando tenemos lo que nosotros llamamos un combustible en escalera. Es decir, que el matorral se junta con los árboles no sé, de distinto tamaño, pequeños, grandes, y eso es una escalera para que los incendios sean capaces de desarrollar unas llamas gigantescas de 20, de 30 metros, ¿no? Entonces creo que tenemos que abandonar ya el discurso este negacionista de la gestión forestal, que no son más que bulos sobre los eucaliptos, que por cierto los eucaliptos es de lo que menos sabe, ¿no? Uh-huh. Pero realmente estas dos medidas, en primer lugar las franjas perimetrales anchas y en segundo lugar una gestión preventiva en torno a 1 millón de hectáreas a escala nacional, que sería el 3% más o menos de la superficie forestal, entre el 3 y 5 veces el área quemada, son dos medidas son muy claras, y que con ellos lograríamos en gran medida doblegar el problema de los incendios forestales. Y para eso hace falta tener voluntad para arreglar el problema de los incendios forestales y no hacer pues este politiqueo que no lleva a ningún lado.
Sí, Víctor, a finales de agosto ya hablábamos contigo en plena ola de incendios. Tú nos recordabas que en cualquier caso este no ha sido el año más terrible de los últimos. Nos decías que en el 94 se quemaron 500,000 hectáreas, que no estamos por tanto ante un fenómeno nuevo. Y hablabas sobre todo de que lo hemos fiado todo a la extinción y nos hemos olvidado de la prevención. En las palabras del presidente de ayer, ¿hay algún cambio en este sentido?
Yo creo que el cambio es bastante escaso, porque sí que ha hablado en algún momento, ha hablado de desarrollo rural, pero creo que es una mención que hace bastante, bastante genérica, ¿no? Hace ya bastantes años que tenemos un ministerio que lleva el reto demográfico en el nombre, y tampoco es que se haya notado mucho la diferencia, ¿no? Yo creo que hay una sensación de desánimo dentro del colectivo de los incendios forestales. Cuando hablas con muchos bomberos, la verdad es que cuando escuchan a las declaraciones de los políticos, muchos piensan en cambiar de profesión, en abandonarlo, ¿no? Porque es una profesión muy dura, están delante de las llamas y la verdad es que los mensajes que se están lanzando no están para nada animando a combatir la clave de fondo. Yo en ese sentido sí que quería destacar que, por ejemplo, hace un par de años, a raíz de los incendios del 2022, la Oficina de Ciencia del Congreso, que tiene una oficina, la Oficina C, y ellos ya redactaron un informe, consultaron a varios expertos, yo fui uno de los que participé en ese informe, y es que ahí ya está todo lo que se tiene que hacer, no hay que inventar nada, y eso ya es un pacto de Estado, porque ya es algo que sale del Congreso, está hecho con expertos, ahí ya tenemos las directrices que tenemos que
seguir. Qué sorpresa, o sea, que todo tiene mucha de propaganda, ¿no? Qué sorpresa. Bueno, Víctor Resco de Dios, muchas gracias por aportar el contrapunto técnico al relato político, catedrático de Ingeniería Forestal. Muchas gracias y un abrazo, Víctor.
Un abrazo, gracias a vosotros.
¿Y ahora qué nos cuenta HSN, Tony?
Yo te lo cuento, Jorge. Mira, septiembre, bueno, eso no hace falta contarlo, está aquí. Pero en HSN ayudan, quieren ayudar a volver a la rutina. De momento, entra en la tienda online hsnstore.com y aprovecha hasta el domingo 7 descuentos de hasta el 50% en proteínas, creatina, vitaminas y mucho más. Cada día te espera una promoción distinta para llenar tu despensa de salud y bienestar. Así que no lo dejes pasar, hombre. Consúltalo todo en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Bueno, chicos, Esther, Ana, Cristian, os tengo que despedir. De momento, aquí seguimos. Espero que hayáis, lo hayáis pasado muy bien hablando de siempre la productiva y nutritiva entrevista a Pedro Sánchez. Y seguid atentos a lo que pase
hasta el próximo año. Si no venimos hasta la próxima entrevista, claro, pues hasta el próximo año.
Una entrevista al año, pues el próximo año venís a la tertulia. Adiós, chicos.
Adiós, buen día.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí el Black to School de MediaMark. Prepárate para la vuelta con Windows 11. Arranca en segundos, protege tus datos y disfruta de batería para todo el día. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Carpinteros, fontaneros, albañiles, pintores, el nuevo catálogo Pro del Leroy Merlin es solo para vosotros. Para que podáis encontrar de forma ágil todo lo necesario para cualquier trabajo, con precios actualizados y adaptados al profesional. Si te dedicas a la obra y la reforma, ven a Leroy Merlin y recoge tu nuevo catálogo Pro. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin, Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, pez espada al corte por 14,99€ el kilo. Solo hasta el jueves en tienda, web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor,
porque te valoramos.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-41. 1.99.
Expósito va más allá de la noticia.
Los incendios no empiezan en agosto, empiezan en enero, cuando la hierba brota sin que nadie la corte, limpie, tras meses de intensas lluvias.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Empiezan en abril, cuando se marcha el ganado y los prados se transforman en matorrales. Siguen en mayo, cuando las primeras olas de calor secan el campo. Los incendios no se apagan en verano, se apagan mucho antes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continuamos en Herrera en COPE. Gorge, ¿exactamente con qué?
Continuamos, Herrera, con los relatos imperfectos. Ya sabes que contra la inflación de relatos que nos ahogan, llega a esta hora cada día el bisturí de Sergio Barbosa. Y vamos a reflexionar sobre esa idea común hoy que tienen políticos de todos los partidos, ¿eh? De que los problemas se solucionan creando nuevos organismos públicos. Algo que a veces será cierto y otras muchas quizá no. Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Fíjate lo que son las cosas. Tenemos la certeza de que la gestión de los incendios, sobre todo la coordinación, podría haber sido mejor, ¿no? Hasta ahí, sí, de acuerdo. Sabemos además que la coordinación depende de los organismos de protección civil que existen tanto en el ámbito nacional como el autonómico y municipal. Y todos esos organismos, se supone, deben aplicar las directrices de la Dirección General de Protección Civil, que depende del Ministerio del Interior. Una dirección general que se supone tiene prevalencia sobre el resto de organismos de protección civil, hasta el punto de que si Interior decide ponerse al frente, puede hacerlo. Es decir, se diría que ha sido un problema más de iniciativa política que de organigrama. Bueno, ¿cuál es la solución que ha encontrado Pedro Sánchez para mejorar la coordinación de los diferentes organismos de protección civil? Pues crear una agencia estatal, ¿de qué? De protección civil.
La creación de una agencia estatal de protección civil y de emergencias que potencie y que garantice el buen funcionamiento del sistema.
Mejorar el sistema, dice el presidente. Aquí cabría preguntarse qué va a hacer la agencia estatal que no pudiera hacer ya la dirección general, que también dependía del gobierno estatal. Es decir, urge que Sánchez, además de anunciar otra agencia estatal, explique realmente los detalles de qué va a hacer esa agencia, qué presupuesto va a tener, a cuánta gente va a destinar y ya de paso a qué tipo de gente va a destinar. Porque este verano, esa es otra, la ministra Margarita Robles ha hecho una interesante confesión.
Sorprendentemente, y creo que ahí es una llamada a la reflexión de los que estamos en la política, hemos de dejar cuando ocurren estas circunstancias a que sean los técnicos a los que tomen decisiones, porque son los que saben. Porque en política no vale todo.
Traducido, cuantos más organismos tenemos, más políticos se ponen al frente de las decisiones en lugar de los técnicos que controlan el asunto.
Y cuánta razón llevaba Margarita Robles, ¿eh?, en esa frase. Lo que pasa es que su jefe no le hace caso. Uh-huh. La consideraba, ya sabemos, una pájara que duerme con el uniforme. Bueno, no hacemos caso al criterio de los técnicos en los momentos clave y encima insistimos en la maravillosa idea de que la maraña administrativa se soluciona con más maraña administrativa. Uh-huh.
Hasta el punto de que tenemos tantos organismos que al final nos vemos obligados a crear nuevos organismos para coordinar esos organismos. Como explicaba Ana Martín en el debate, el propio gobierno ha creado en su seno una maraña de 26 comisiones para conectar los diferentes ministerios sin que se sepa muy bien para qué sirven. Y con esta dinámica, analizando los datos de Hacienda, los compañeros de The Objective llegaron a la conclusión de que en España, entre los 19.000 organismos públicos, hay más de 4.800 entes paralelos, también conocidos en los ambientes como chiringuitos. Sí. Es verdad que algunos pueden justificarse como porque están destinados al transporte público o a los servicios sociales, pero la mayoría son una jungla de fundaciones, consorcios, sociedades y agencias públicas cuyas funciones y gasto público es difícil de controlar.
Bueno, este hábito tan español de crear organismos que controlen otros organismos y de paralelismos y de solapamientos, pues claro, al final ha habido momentos en los que se ha tenido que practicar alguna impopular poda, ¿no?
Lo malo de las podas es que solo suelen hacerse cuando la cosa se pone muy fea. Por ejemplo, con la crisis de 2008 se eliminaron 1.500 entidades públicas, que sirvió para ahorrar al contribuyente más de 1.300 millones de euros. Pero eso es una gota en el mar. Y si preocupante es que tengamos tanta facilidad para montar agencias y organismos sobre los que no se dan demasiados detalles, preocupante es también que a veces montemos auténticos ministerios que a la hora de la verdad sirven para poco.
ir mejorando las condiciones para facilitar a los ciudadanos el acceso a la vivienda, tanto en propiedad como especialmente y en igualdad de condiciones.
La reconocen, ¿no? Es Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica, la del apagón masivo, pero esto es de cuando era ministra de Vivienda en los tiempos de Zapatero. Andando el tiempo, doña Beatriz dejó la vivienda por la electricidad y tantos años después la vivienda sigue sin solucionarse. Como tampoco ha ido muy bien lo del Ministerio de Reto Demográfico, el gobierno lo dotó con 13.000 millones de presupuesto para mejorar los servicios y aumentar la población de la España vaciada, pero Jorge, 5 años después seguimos sin grandes resultados.
Ministerios que no solucionan problemas, casi 5.000 chiringuitos, 26 comisiones dentro del gobierno para coordinar ministerios y falta de Dirección General de Protección Civil de ámbito estatal. Todo eso se soluciona como creando una agencia estatal. Será por impuesto, Sergio.
Hombre, y dinero tenemos.
Un día más llega a esta hora el laboratorio de ideas que estrenamos ayer con Diego Garrocho y hoy viene Ricardo Calleja porque vamos a hablar de Estados Unidos, del curso político que también arranca allí. Y la Casa Blanca anuncia una comparecencia importante de Donald Trump para esta misma tarde. Vamos a ver qué dice Trump, porque cada vez que habla todo el planeta se resfría o no. A ver con qué sorprende a los estadounidenses.
So the line is that I'm a dictator, but I stop crying.
Este es Donald diciendo, así que soy un dictador, pero detengo el crimen. Mucha gente dice, si ese es el caso, prefiero tener a un dictador, pero no soy un dictador, solo detengo el crimen. Bueno, menos mal que introdujo la adversativa, pero al final siempre que habla Trump sube el pan. ¿Qué piensan realmente los americanos que le han votado, que le han dado una gran mayoría? ¿Qué piensan cuando han pasado los meses de enero aquí, de su investidura aquí, y más de medio año después de que tomara posesión? A lo mejor han variado la valoración. Por eso queremos hablar hoy de Ricardo de eso, porque Ricardo Calleja acaba de regresar de Estados Unidos y él, como uno de los profesores que integran este laboratorio de ideas, tiene su opinión pulsada sobre el terreno acerca de la popularidad de Donald Trump. Ricardo, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Entonces, has pasado unos meses allí, ¿no? Este verano.
Sí,
un mes. Has estado estados que además son muy distintos unos de otros, a pesar de estar pegaditos. Has estado palpando la realidad política de la era Trump. ¿Con qué impresiones has aterrizado en España?
Pues mira, yo cuando oigo hablar de Trump en España veo que nos dividimos en dos extremos. Trump es bueno, es listo y siempre consigue lo que quiere, o Trump es malo, es tonto, está loco y nunca conseguirá lo que quiere. Y yo lo que veo cuando hablo con gente que ha votado a Trump o que simpatiza en algún punto... es algo entre medias, ¿no? He visto muy poca gente, bueno, alguna gente un poco entusiasta, pero hay mucha gente que le pone peros a este parecer un dictador, que tiene más sensibilidad con el Estado de Derecho, pero que reconoce que él es la persona que es capaz de resolver esos 5 o 6 problemas que ha detectado en la campaña y que le preocupan a los americanos, que le han dado todo el poder y que ahora está llevando adelante, pues eso, con pocos matices, digamos.
Y es uno de esos principales problemas la seguridad, te lo digo porque sabes que está desplegando una cruzada contra la inseguridad ciudadana, pero centrándose, claro, en las ciudades demócratas. En Washington tiene a la Guardia Nacional patrullando las calles y en Chicago quiere hacer lo mismo. ¿Esas ciudades cómo reaccionan a estos movimientos de Donald?
A ver, yo creo que hay una cosa que desde España es muy difícil de entender, vamos, todo el mundo ha viajado, ¿no? Pero... las ciudades americanas efectivamente son inseguras, están sucias después del COVID, después de las campañas del Defund the Police, etc. Pues hay problemas reales y yo creo que Trump en eso toca una tecla que existe, ¿no? Y también creo que es importante darnos cuenta que en España vivimos en una especie de excepción, donde las grandes capitales son las ciudades más conservadoras y las que están y donde hay más orden y donde se vive bien, ¿no? Cosa que cuando vas a vivir a Estados Unidos te das cuenta de que no es así. Entonces eso hace que a veces nuestra percepción esté un poco distorsionada. Allí, desde luego, hoy mismo creo que daban los datos de crímenes del fin de semana en Chicago, ¿no? Hace una semana estaba en Chicago. Efectivamente es un sitio donde pasan cosas que aquí no pasarían, ¿no? Otra cosa es si las medidas funcionarán y, por supuesto, la primera pregunta es si son legales. Pero por lo que me cuenta uno de estos amigos con los que estaba hablando, que su hijo le habían ofrecido trabajar en el equipo legal de Trump, le explicaron, mira, aquí no queremos abogados para que nos digan lo que no se puede hacer. Aquí queremos abogados para que nos digan cómo se puede hacer.
Madre mía. Oye... tú conoces muy bien Estados Unidos y conoces bien España. ¿Es equivalente a un conservador estadounidense mutante de derechas español o no?
No. Mi amigo, por cierto, no aceptó el puesto de trabajo. Se lo dijo. Si es para eso, yo no voy. No, yo creo que ahí en Estados Unidos, como en todos sitios, el partido que gobierna es un partido atrápalo todo y, por tanto, el Partido Republicano ahora mismo está lleno de gente de muchos perfiles. Yo, con los que he hablado más durante este mes, en entornos quizá universitarios, pero hay un perfil liberal conservador, están preocupados, especialmente con Trump, con las cuestiones que tienen que ver con el Estado de Derecho, pero que a la vez está contento con que por fin se acabe esa inclinación del terreno de juego ideológico del que habla siempre Cayetan, el wokismo, etc., ¿no? Y luego hay otros más posliberales que celebran que se hagan las cosas rompiendo algunos jarrones, porque piensan que es la única manera de que las cosas realmente cambien, de que no sea solamente una cosa retórica.
Una última pregunta rápida, Ricardo. El tiroteo en la Escuela Católica de Minneapolis, una vez más, la sacrosanta segunda enmienda que permite el acceso más o menos fácil en Estados Unidos a las armas. Ahí esto está dividido, sí, ideológicamente, republicanos a favor, demócratas en contra. No hay católicos en Estados Unidos, me pregunto, que al ver esto digan, oye, aunque nuestro partido sea republicano, vamos a ponerle un poco de coto a las armas, ¿no?
Sí, yo conozco gente, o sea, creo que los tiroteos no solamente es cuestión de que haya armas, porque hay sitios donde hay armas y no hay tiroteos, tiene más que ver con eso, con el desarraigo, la desestructuración familiar, los desequilibrios ideológicos, psicológicos, etcétera, ¿no? Pero entre católicos americanos, yo me recuerdo estar en una comida y decir, ante un tiroteo de estos, hacer el comentario inocente, decir,
sí, bueno, será, de europeo.
Sí, el comentario europeo, será el momento de revisar lo de las armas. Entonces, tres se quedaron tranquilos y asentían, porque más o menos piensan así, están a favor de las armas, pero no de las metralletas, no sé cómo decir, y otros dos dan un respingo como si les estuvieras mentando la bicha, como si fuera una blasfemia. Te das cuenta de que es algo que está, no es ideológico, que está en los huesos de muchos americanos.
Uf, interesante. Ricardo Calleja, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Y ahora Tony, que nos trae línea directa.
Pues algo que yo creo que sabe ya todo el mundo, porque lo hemos dicho, que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes. Eso lo sabemos, ¿no? Pero también lo es en Nevermore. Sí, 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 donde vive Miércoles Adams. Por eso, si tienes un coche eléctrico silencioso y ecológico o uno que se carga con rayos en noches de tormenta, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti, ya sea en el mundo real, en el nuestro o en el de Nevermore. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com, que te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Septiembre ya está aquí y en HSN te ayudan a volver a la rutina. Entra en hsnstore.com y aprovecha hasta el domingo descuentos de hasta el 50% en proteínas, creatina, vitaminas. Cada día te espera una promoción distinta para llenar tu despensa de salud y bienestar. No lo dejes pasar. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Chicos, que ya estamos de vuelta de vacaciones. Si queréis nos juntamos en mi casa y os enseño las fotos. No traigáis nada, ¿eh? He pasado ya por el Corte Inglés y tengo la nevera llena. Os preparo algo así sanito, verduras y pescado y celebramos la vuelta, que os he echado de menos. Eso sí, la cerveza 00, que menudo verano llevamos.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo de los dos smartphones gratis?
Sí.
¿Dos? ¿Uno más uno, dos?
Sí, y de Xiaomi.
Ah, pues dámelos. Los dos, ¿eh?
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas dos smartphones de Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Prime y HBO Max.
¡Uno, cinco, seis, siete!
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ya está aquí el Black to School de MediaMarkt. Prepárate para la vuelta con un portátil Lenovo con inteligencia artificial y procesador Intel Ultra 7 por 949 euros. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Ahora es tu momento. Llega Tai.
Vuela a Estados Unidos desde 187 euros. O Caribe, Centro y Sudamérica desde 269. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Tai. Fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com.
Fly.
Air Europa. Tú decides.
Y hasta aquí María José Navarro con su particular manera de vivir la actualidad. Buenos días, María José.
Hola, queridos. Bueno, pues vamos a por ellos, que son poco yuyes. Empiezo por Macoque.
Hace un año que no concedió una entrevista, presidente. Ya sé que ha atendido a la prensa, en ruedas de prensa, pero un año es mucho tiempo, así que un presidente se someta al interrogatorio de un periodista sobre su gestión. Imagino que hay un montón de colegas que esperan una oportunidad como esta.
Claro.
¿Va a cambiar? ¿Va a estar más disponible esta temporada?
Siempre lo he estado.
Siempre lo he estado. Y tan pancho.
Los años bisiestos.
Qué vamos buena. A ver, los hilos tensores se los ha puesto Pedro Sánchez en el mismo sitio que Macoque. En el mismo sitio. Bien apretados, ¿eh? Qué barbaridad, qué ángulos. Ahora, iba guapo, ¿eh? Pero un poco demacrado. A mí es que los hombres por debajo de los 100, presidente, no me interesan un pimiento, la verdad.
100 kilos.
100 kilos, sí, señor. Y luego el estreno de Pepa Bueno.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Aquí, en el Pirulí, dispuestos ya para contarles una temporada intensa, apasionante.
Plato remozado, nuevo grafismo, muy buena imagen, muy serena la presentadora. Lo bueno se hace esperar. Bienvenida, Pepa, escribió José Pablo López. Y cuando acabó esa entrevista, Pepa Bueno le dirigió también un mensaje a Pedro Sánchez a través de sus redes. O sea que todo...
Queda
una
en casa,
maravilla.
Todo queda en casa.
Bueno, qué buena. Vamos a ver, Maduro, esto. Maduro ha encontrado un nuevo enemigo feroz.
Mr. President, Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre. Y que su apellido, Trump, se manche de sangre.
¿Cuántas veces dices sangre?
Por los siglos de los siglos.
Ay, Marco,
vamos
Marco.
Es que ha convertido a Trump en una víctima de Marco Rubio.
Ah, sí, claro, sí, totalmente.
Claro. ¿Cuánto admira a Trump?
Este es el viraje, ¿eh? El secretario de Estado. Rubio, pero es que además Rubio esta noche ya tiene otro enemigo. So you think you can tell. Ni más ni menos que Roger Waters, el cofundador de Pink Floyd.
Recently. Marco Rubio, the Secretary of State of the United States of America.
Dice el músico en un vídeo publicado en redes que no hay ninguna evidencia de los vínculos del gobierno de Venezuela con el narcotráfico.
Madre mía.
Y que es una artimaña de Marco Rubio. Es que
¿pero
pobre,
qué pasa con Marco
bueno,
Rubio?
Bueno, pobre, menuda noche
con
lleva.
Pink
es la pasión, la verdad. Que por cierto, a cuenta de Venezuela, ¿os acordáis de Juan Guaidó?
Hombre,
sí, que fue de él.
Claro que sí.
Bueno, el que fuera la gran esperanza de la oposición del país caribeño durante 10 minutos, porque fueron 10 minutos, ha sido visto en uno de los asientos más caros del US Open en Nueva York.
¡Guaidó! ¡No te gustas!
Pues pobre, hombre, que disfrute un poco. Navarro, ¿no?
No, es que le enfocaron durante varios minutos, así que apareció en las pantallas del Arthur Ashe Stadium, en una localidad que ronda los $4,000.
Pues iría invitado. No
esto
iría
esto con, de las pantallas.
¿Iba con su pareja legal?
Tiene mucho
peligro.
Pues
claro, no,
mucho
sí, se le vio solo, la verdad. Vale. Sí, y estas chicas decían, bueno, lo estaban haciendo aquí en el estadio, desde luego a propósito, para que se le vea dónde está sentado y durante tantos minutos. En Argentina, Milei ha entrado directamente en la campaña de una manera muy proactiva.
Bonaerenses, para que el país cambie de una vez y para siempre, tenemos dos batallas. La primera, el 7 de septiembre.
Soy muy fan de esa música de fondo, la verdad. Resulta que se han publicado unas grabaciones donde el encargado de las políticas gubernamentales de los discapacitados conseguía coimas, es decir, sobornos de las farmacéuticas para la hermana de Milei, la secretaria general de la presidencia. Bueno, este encargado dimitió y Milei está persiguiendo a medios y periodistas y ha prohibido la difusión de esas grabaciones.
Vaya, al poder le molesta el periodismo.
Exactamente.
Qué descubrimiento.
Bueno, y voy a acabar de verdad con esto, que es que no os gusta.
Hay cosas que no te digo.
No entiendo,
yo no lo veo tan mal.
No, a mí me gusta. O sea, yo tengo que decir que a mí me gusta especialmente. Me recuerda mucho a Freddie Mercury.
Bueno, sí, Freddie Mercury, ¿no? Pero tú pones a un Ozuna. Bueno. Nos suena poco, pero bueno, quiero decir que con unos arreglillos y un autotune...
Está bien, hombre, está. A mí me gusta la letra.
Señores, el arte es subjetivo.
Ramos G, mira lo que sí, Ramos G K.
Oye, Alberto, ya que estás aquí, ¿quién nos trae los fósforos hoy?
Mira, fíjate que está todo el mundo ahora volviendo al trabajo con tema de volviendo a escribirle a jefes y tal. ¿En qué momento ha mandado un mensaje sin querer a alguien? No tiene por qué ser a un
jefe.
Pero
ahora puedes borrar rápido.
Claro, vamos a dar el truco, porque incluso si lo borras para ti, sabes que hay veces que lo borras para ti y dices, madre mía, ya no lo puedo recuperar, pues lo puedes recuperar. 950-6006 900-50-6006. ¿Qué mensaje envió por error?
Cuidado con eso, ¿eh?
Sí, la verdad es que todos nos ha pasado. Pero hay algo peor, que es cuando lo mandas y te dicen, Dios ve lo que has borrado.
yo suelo mandar esos stickers, la verdad.
Luego contaremos un mensaje que le llegó al CEO de esta empresa sin querer.
¿Sí? ¿En serio?
A Javier
Luis. ¿Quién lo envió?
Sí, mira, María Luisa Núñez. Ahí la
se está riendo mucho.
Cariño mío, ¿qué tal has cenado?
Sí. Pues luego te escuchamos, Alberto.
950-6006, Jorge Pilar.
Gracias.
Hasta ahora.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Colección de mochilas Munich desde 24,95 euros, exclusiva del Corte Inglés y con un 10% de regalo para próximas compras. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más con un 10% de regalo para próximas compras. En moda, papelería, deportes, electrónica. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Es listo. Es rápido.
Busca.
Y tiene mucho olfato. ¿Y su compañero rubio?
¿Qué compañero?
Le echa una mano.
Ya sabe que yo trabajo solo.
Jack Norris.
A ti también, Chucho. No puedes asustarme.
El perro sargento. El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Noticias. Jorge Bustos.
Sí, Carlos, los incendios se combaten con una gestión preventiva a nivel nacional. Esta es la propuesta que acaba de hacer en Herrera en COPE Víctor Resco de Dios, el catedrático de